Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Ya? Bienvenidos a este su programa de quinta, La Corneta. Pues es lo que es, ¿no? No hay mucho más. Es noticias, alegría.
Se los hacemos con mucho cariño, ¿eh? Los queremos mucho. Y es lo único que tenemos que ofrecer, nuestra imbecilidad, nuestra estulticia.
Total estulticia. Sí.
O sea, no hay más que hacerle. Pero lo hacemos con mucho cariño, de verdad. Los queremos, les agradecemos que pierdan su tiempo con nosotros. Y les tenemos hoy otro plato lleno de babas.
Está,
o sea, de babas.
Bueno,
baba
hoy,
de perico.
Eso, hay mucha baba de perico política. Sin duda,
hablaremos de los políticos que cómo ladran para decir nada. De los políticos, no solamente nacionales, internacionales. Porque qué bruto, qué desmadre se traen todos.
Sí, no, el mundo está ahorita más interesante y más preocupante que nunca. Pero veámoslo por el lado amable. Se está reconfigurando el orden mundial, se está escribiendo la historia ante nuestros propios ojos.
En todo hay diversión, además. O sea, en una de esas vamos a ver la debacle del gran imperio, de la hegemonía estadounidense. Vamos a ver a lo mejor el colapso de Europa. No sé, vamos a ver cosas muy bonitas.
Horribles, horribles, ya depende de cada quien. Trump el día de ayer hablaba de que el gobierno cubano está a punto de caer, está a punto de colapsar la isla.
Bueno, acuérdense que ya tuvimos nuestra decisión soberanísima, dijo la presidenta. Y
nunca
pues
dijo
ya
qué
no
decisión
le...
fue, si mandar o seguir o dejar de mandar petróleo a
pues
Cuba gratis.
Yo lo que he estado viendo es que en efecto, no vamos a seguirle mandando. O sea, yo digo, veo las noticias que me proveen los medios estadounidenses. Y dicen que ya no va a haber petróleo por parte de México, pero la respuesta de la presidenta fue muy ambigua. Pero veo por todos lados que se dice que ya no les vamos a dar, y me parece bien además. Yo, o sea, desde hace mucho tiempo pienso, ¿por qué pitos le damos petróleo a Cuba, güey?
Son nuestros hermanos cubanos, están pasándola muy mal.
¿Diez Canelo, o sea, es tu hermano?
Yo siento, no, el pueblo cubano. No
el
los,
pueblo cubano no le llega los, nada, no, güey. Al pueblo cubano no le llega nada. Los bastardos que gobiernan Cuba, ahí están viviendo en jauja mientras su gente está bien jodida.
Sí, están muy cañones las izquierdas latinoamericanas. Algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, ahorita volvió a salir a la luz un video en el que sale el hijo de Nicolás Maduro, creo que en Mónaco, subiéndose a un Ferrari dorado que se ve de quién sabe cuántos millones de dólares.
Un Lamborghini, de hecho, creo. Pero no importa, un exótico, un coche exótico.
Ajá. Y es increíble, ¿no? Que decía que tenía una cuentica, nada más.
Bueno, no se acuerdan que...
con unos cuantos bolívares, decía Nicolás
cantaba
Maduro.
Cantaba Maduro, don't worry, be happy. ¿Qué tan happy estás, pendejo?
Pues yo espero que siga cantando, ¿no? Allá en...
¿Sabes qué? Creo que está teniendo... Yo me imagino que ahorita le está cayendo la realidad de, güey, me voy a pasar el resto de mis días en esta celda oliendo mi propio
pues
excremento y muriéndome de frío.
Que
qué bueno.
Cante y que hable acerca de quienes en los gobiernos de distintos países le ayudaron a ese enriquecimiento y a ese agandalle del poder que llevó a cabo en Venezuela.
Imagínate nada más, ¿quién saldrá embarrado en México por ese bonito régimen madurista? Digo, porque políticos mexicanos como Noroña iban y les daba, y hombre, y festejaban, y nuestros hermanos bolivarianos y la chingada. Y ahora ese güey está en serios problemas. Los que siguen ahí son los chavistas, el resto de los chavistas ahí siguen. Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, todos, ahí están, sin pedos. Digo, ahora las órdenes de Estados Unidos, ¿sabes qué estaba yo leyendo ahorita en la mañana? Que resulta que había una deuda de Venezuela para con China, para con el gobierno chino. Déjame Don't Worry, Be Happy nuevo. Me gusta para hablar de eso.
Es bonito,
cosas.
Sí.
Y entonces,
es lo que hay que hacer.
Ahora que Estados Unidos dijo, según las palabras de Donald Trump, que ha tomado control de Venezuela y del petróleo venezolano, pues resulta que Estados Unidos le va a tener que pagar a China ese petróleo que le debía a Venezuela, o por lo menos encargarse de que así suceda. Y si eso no sucediera... Entonces la deuda ya es de Estados Unidos. Quitas una cosa, es como el Jenga, el jueguito ese de que vas quitando piezas de una torre de madera, quitas una y se empieza a joder todo. Entonces, al parecer, el problema es mucho más complejo de lo que creía el soquete anaranjado que gobierna los Estados Unidos.
Bueno, pero sí ha habido consecuencias positivas, ¿no? La liberación de muchísimos presos políticos que había en Venezuela.
De algunos.
Pues es algo. Es algo, ya son cientos los que se han liberado.
Pero la economía venezolana, al parecer, va a sufrir más todavía ahora.
Fíjate, entonces, la pueblo, economía venezolana venía bien los últimos años.
El pueblo venezolano, bueno, sí, venía bien. Venía
después
bien
de haberse hundido.
En un andamiaje espantoso. Así es como decir, bueno, pues ahorita no nos estamos hundiendo tan rápido. El Titanic también llegó al fondo y pues ya se ya no pasó de ahí, ¿no?
No, pero la economía venezolana venía subiendo. Que no,
para
no,
algunos.
O sea, no lo estoy inventando, ¿no?
Para,
¿no?
Algunos,
o sea,
para algunos.
Para los datos que utilizamos en Occidente para medir el desarrollo de la economía.
Para los gatos del chavismo estaba la economía de pocas madres. No, igual para, que para los gatos
para el Fondo
de la 4T.
Monetario Internacional también. O sea, son datos, no bueno, son opiniones.
Está bien.
Pero bueno, damas y caballeros, empecemos con lo más bonito, que es el top 10 de este programa y que se va a llamar... Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte.
No me digas, frases que no deberían de venir en una galleta de la suerte.
Abres tu galletita después de comerte tu sushi o lo que sea y pon tus cosas en orden porque te queda poco tiempo.
¿Qué te parece este? Checa mi OnlyFans. Atentamente, el Chef Hao. Son galletas chinas, güey.
Frases que no deberían de venir en una galleta de la suerte. Uto el que lo lea.
Eso está bien. Eso está bonito. Uy, te lo están sonsacando, pendeja. Okay.
Él no es tu papá.
No. Pero igual que paga la cuenta.
Okay. Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte. Si quieren participar en nuestro queridísimo Top Ten, ya saben cómo hacerlo. Es a través de @lacornetafm. Y ahora sí, vamos con las noticias. El presidente de los Estados Unidos, el tal Donald Trump, decidió crear una cosa que él llama su Junta de Paz. Uh-huh. Inicialmente creada para hacer la transición y la recuperación de Gaza. Uh-huh. Pero ahora ya le está extendiendo a lograr la paz mundial. Ya encarnado
yo
en el universo.
Quisiera que Donald Trump fuera a ver Gaza, ¿no? O sea, personalmente, a ver cómo está la cosa. ¿Se acuerdan que el muy payaso decía que iba a ser ahí un desarrollo precioso, que él iba a pacificar
sí,
todo?
Sigue eso, ¿eh?
Es una estupidez, es una idiotez. Pero bueno, además de todo, está, pues, la verdad, Estados Unidos en estos momentos, pues, echándole mucho la mano a lo que está haciendo el gobierno israelí, que de verdad es lamentable, lamentable lo que están haciendo. El gobierno israelí, ¿eh? No a confundirse con los ciudadanos de Israel ni los judíos del mundo. Pero el gobierno de ese país está haciendo cosas horrorosas en estos momentos.
Estoy de acuerdo.
Horrorosas.
Bueno, la Junta de Paz, que tiene un nombre muy bonito, esto que está haciendo Donald Trump, pues tiene algunos asegúnes. Por ejemplo, ¿quiénes la integran?
Exacto.
¿Quiénes la integran? Bueno, la encabeza Donald Trump.
Uh-huh. Dice,
y pretende que sea un como reemplazo para Naciones Unidas. Esta
bueno, también dice que él tiene el premio Nobel ahora, ¿no? Dice muchas cosas Donald Trump, pero bueno, dice que va a reemplazar Naciones Unidas.
Ajá. Tiene la medalla porque se la entregó ni más ni menos que María Corina Machado, ¿no?
O sea, él se quiere instaurar como el nuevo líder del mundo mientras está acabando con todas las alianzas estratégicas de Estados Unidos. Vaya locura la de este güey.
Bueno, la integran también Marco Rubio, algunos otros miembros del gobierno... Tony Blair, el ex primer ministro británico, pero de pronto la lista se empieza a hacer medio extraña. Vladimir Putin, el invasor.
O sea, el güey que está invadiendo otro país que lleva...
está en la Junta de la Paz.
Está en la Junta de la Paz, Vladimir Putin.
Benjamín Netanyahu.
El bastardazo que está al frente del gobierno israelí.
Uh-huh. Alexander Lukashenko, que es el tirano que gobierna Bielorrusia.
Oye, pues está padrísima esta Junta de la Paz.
No, padrísima, sensacional. Está llena
Y ya estamos invitados, que es lo mejor de todo.
Eso es lo mejor de todo.
Es lo más chistoso.
Bueno, además están en Emiratos Árabes, Egipto, Qatar.
Otro país que acaba. A ver, Emiratos Árabes, güey, que hacen unas cosas horrorosas donde han disuelto a un periodista en ácido. Creo, ya no me acuerdo qué le hicieron al pobre güey, pero lo mataron y bueno, y esos son los amiguitos de Trump, ¿eh?
Turquía, donde está gobernando Mierdogan.
Mierdogan querido.
Uh-huh. Hungría, otro país también gobernado por un populista. Marruecos, Kosovo, Argentina. Y Paraguay.
Bueno, Argentina, que tienen al bufón Milei, ¿cómo se llama? Sí, es Milei, ¿no?
Javier Milei.
Estoy confundiendo,
sí. Sí, sí, sí.
Okay.
Y bueno, todos ellos ya confirmaron su participación en la Junta de Paz.
La Junta de Paz, güey. O sea, háganme el favor. Ya acaban de escuchar la lista. ¿Cuál paz, güey? ¿De qué habla este señor, su Junta de Paz?
Bueno, pues Trump invitó a Claudia Sheinbaum y al gobierno de México a integrarse a la Junta de Paz. ¿Qué dijo la presidenta al respecto? Adelante.
Sí recibimos la invitación por parte del presidente Trump. Y la respuesta que dimos que lo tenía que analizar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y tiene que ver con esta decisión. México es un país que ha reconocido a Palestina como nación. Entonces, en unos días vamos a dar la respuesta.
Y la risita que...
Pobre Claudia Sheinbaum, güey. Qué encrucijadas tiene que enfrentar. Muy bien que el gobierno de México haya reconocido al gobierno de Palestina. Eso me parece sensacional.
Pues sí.
Pero el gobierno de Estados Unidos no lo reconoce.
No. Y... El gobierno de Estados Unidos está del lado, en este caso, del mal, del lado del gobierno de Netanyahu. Así repito, es. Hay que eso que
no
les,
del pueblo
que les quede muy claro. Separemos a los pueblos, separemos los de sus gobernantes.
Sus gobernantes, sí.
Yo no soy mi gobierno, ustedes no son su gobierno, los israelíes no son su gobierno,
los gringos
luego,
no son su gobierno, afortunadamente.
Los gringos no son su gobierno. Algunos gringos idiotizados, atolizados, por ponerlo en términos mexicanos, chairos, trompistas, sí son una bola de imbéciles, porque hay mucha gente aquí que, como decían o dicen los estadounidenses, se tomó el Kool-Aid, recordando esta cosa horrorosa que pasó en Guyana, donde Jim Jones le dio a todo el mundo veneno, un líder religioso.
Una secta que tuvo que huir de los Estados Unidos por varias ilegalidades, se refugiaron en Guyana y como 500 personas se suicidaron colectivamente. Incluso
le dieron envenenado
a sus hijos, a los niños, por la influencia de este malévolo ser, el reverendo.
Entonces, cuando estás en un culto, Jones, y cuando estás en una secta, como los chairos en México o los trompistas recalcitrantes
pero
en Estados Unidos.
No es una secta, también cuando utilizamos los adjetivos o los sustantivos.
No,
de una manera así tan
a ver, espérame,
libre, no es
escúchame.
Una secta.
Cuando escuchas a personas defender, por ejemplo, lo que está sucediendo con ICE en Estados Unidos, tienes que estar con el cerebro lavado para defender
pues
lo que están viendo tus propios ojos.
No es una secta.
Bueno,
y la gente
hombre,
que apoya la
pero,
4T en México
ver,
tampoco está en una secta.
Hay personas que defienden a ultranza todas las pendejadas que hizo López Obrador y que dices, güey, ¿cómo puedes defender eso? Pues hasta se enojan. Y te dejan de hablar y todo porque no puede ser que tú no creas también en su gran líder. Güey, el señor era un necio, un obtuso, un corrupto y dañó a México muchísimo.
Sí,
y todavía le aplaudes, güey. O sea,
por ejemplo, el domingo estaba yo en el aeropuerto de Tijuana, ¿no?
Ajá.
Y fui al baño y había un señor de avanzada edad que se encargaba de la limpieza.
Ajá, el baño nauta.
El baño nauta, sí, muy amable, por cierto. Y se acerca y me dice, oiga, señor Videgaray, gracias por defender a López Obrador, porque a mí López Obrador me cambió la vida. Yo ya no paso hambre gracias a él. Y siento que ahorita todo el mundo lo ataca
bueno,
y no se
ahí
le
hay
reconoce.
Una razón. Ahí hay una razón de peso el señor,
pues ese señor
de economía.
No está en una secta.
Ese señor está pero te lo
mejor.
Dijo claramente. Pero te lo dijo claramente el por qué. Su situación económica es tan grave que el poco
la
dinero...
La dádiva le resuelve, le cambia la vida.
Que no es dádiva, ¿eh? Es dinero de nuestros impuestos. No es ninguna dádiva de López Obrador. O sea, eso hay que sacárnoslo de la cabeza.
Bueno, López
Obrador,
es dádiva en el sentido de que es dinero que se le da.
López Obrador no le dio nada
no
a nadie.
Trabaja.
Le dio a su familia ciertas ventajas, les dio negocios y demás. Pero lo que hizo fue repartir nuestros impuestos entre la población. Y para ese señor en específico fue muy positivo. Pero él te dio la razón.
Sí.
Pero hay gente que no lo sacas de que todo está bien. De que todo está bien hecho. De que todas la bola de pendejadas que se hicieron, muchas de ellas, las defienden incluso. Entonces,
yo empiezo a notar menos esa defensa.
Pues
siempre.
Yo creo que ya pasó, ¿no?
Porque
ya
como
pasó.
Ya transcurrieron más de 7 años y mucha gente está viendo
se dio
que
cuenta.
La situación... O sea, empiezo a ver cierto desencanto. Y bueno, pues en realidad no se acabó la corrupción nunca.
No se acabó la violencia,
no se acabaron
los problemas, mucho de lo que se hizo en obra pública no funcionó.
No está transformado México, esa es una realidad.
No. Tenemos
pero
ahora
sí,
una 4T llena de corrupción.
Que mucha gente salió de la pobreza extrema.
Sin duda, eso, pero si es por eso, o sea, realidad. Si es como te lo dijo el caballero bañonauta, pues ahí sí, ¿no? Ahí se entiende. A él, para él fue una cosa relevante. Pero, agraciadamente, yo espero que sea su situación también, yo no necesito que el gobierno me dé dinero para subsistir. Lo que sí necesito es que
y
el gobierno
haga
ese trabajo.
Ahora que llegues a la edad para cobrarlo, ¿lo vas a cobrar?
Lo voy a hacer, claro, es mi derecho. ¿Sabes cuánto he pagado en impuestos?
Sí, porque ahora hay una gran discusión.
Hay una gran discusión que dónde está la coherencia de aquellos que van, y, o sea, no sé, ¿cómo se llama el caricaturista? Que les, Calderón. Este, que lo criticaron muchísimo por ir a cobrar su pensión. Perdóname, pero después de años de pagar impuestos, lo que sea que el gobierno me dé... No, y además de todo, o sea, claro que lo quiero. Es dinero que es mío, cabrón. De hecho, o sea, yo pagué en impuestos, pago en impuestos muchos miles de pesos cada mes. Bueno, claro que voy por mi pensión. Y me la voy a gastar, me la voy a malgastar en amigas de ocasión.
Redistribuir la riqueza. Y a ti no te va mal, entonces no. Podrías donarlo para que... Pues es que si lo dejas ahí...
O podría reventármelo en titas. ¿Qué? Es mi dinero, güey.
Es tu dinero, ultimadre. Sí,
además, lo puedo quemar, lo puedo usar para prender la chimenea si quiero, es
pero
mío.
Pero bueno, la presidenta está invitada a la Junta de Paz de Donald Trump, una cosa que nadie entiende bien a bien qué es, pero está en una disyuntiva terrible. Viene la renegociación del tratado, ¿no? Del T-MEC. Uh-huh. Si sí. Claudia dice no voy a tu junta de paz, complica el asunto.
Pero tú, en a ver, China, mira, Donald Trump. ¿Tú has visto cómo está cayendo el dólar, por ejemplo? Chequen el precio del dólar, estamos ya en 17 y cacho. Y el, uh-huh, el dólar es la moneda con la cual se hacen el 90% de las operaciones en el mundo. Si el dólar sigue cayendo de esa manera, va a dejar de ser la moneda de cambio del mundo. Y eso no le conviene a Donald Trump.
Ayer vi una entrevista con él que estaba muy feliz de que el dólar esté en el precio.
Eso dice él. También está muy feliz con sus aranceles, ¿no? Que no funcionan. Que no funcionan sus aranceles.
Y de alguna manera, el dólar barato ayuda a que los aranceles no impacten en la economía.
Él dirá que todo está muy bien.
Los disimula.
Él dirá que todo está muy bien. Pero el día que esa hegemonía, perdón, económica se termine para Estados Unidos, va a ser un problema. Porque, por ejemplo, piensa en el Dow Jones, en la bolsa estadounidense. Ha sido un negocio seguro durante los últimos 80 años, muchísimos años.
Sí, con sus altibajos, ¿no?
Con sus altibajos, por supuesto, pero es confiable. Si eso dejara de ser verdad y la economía estadounidense dejara de ser lo que es la economía más potente del mundo, estamos hablando del final de lo que es Estados Unidos.
No, y sería un grave impacto para México, que depende totalmente de la economía.
Correcto. Gringa, ¿no? Entonces, ¿tampoco crees que Donald Trump está para, entonces me salgo del T-MEC? No, güey, no te puedes salir del T-MEC tampoco, imbécil. O sea, no, la verdad es que no puedes.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, Vamos a ver qué pasa.
Tú imagínate cuánto le vende Estados Unidos a México, en lo que tú quieras, autos, tecnología.
Moda y rock and roll.
Todo, sí, autos, moda y rock and roll viene de Estados Unidos. O sea, nosotros le compramos mucho a Estados Unidos. Tampoco está en posición Estados Unidos de ahorcarnos y decir, pues entonces le rompo su tratado. Pues no, güey, tampoco puede. No es omnipotente.
No es omnipotente, pero sí es el hombre más poderoso.
Y de hecho es bastante tarugo, pero bueno. Bastante.
Bueno. También puede presionar de otras maneras, ¿no? Decir, no, pues entonces ahí te va un ataque por tierra a los cárteles, o ahí te va una detención sorpresa a alguien de la 4T.
Imagínate.
O sea, está en una encrucijada,
mira,
Claudia.
La detención sorpresa a alguien de la 4T, la verdad, o sea, alguien que realmente tenga cola que le pisen, y lo voy a decir con todas sus letras, adelante, porque
incluso
hay varios.
Incluso pasando por la soberanía, o sea, pisoteando la soberanía mexicana.
No, con colaboración del gobierno mexicano, y va a tener que ser así, ¿eh? Porque en algún momento, mira, ya hemos entregado a varias, como país, pues México ya ha entregado a varias figuras del crimen organizado. Yo creo que ya va siendo momento de que Claudia Sheinbaum diga, ¿sabes qué? Pues ni modo, güey. X o Y personaje de la 4T relevante, pues va a tener que enfrentar las consecuencias de actividades ilícitas. O sea,
son culpables que se les castigue.
Tienes, ¿no?, grandes figuras del gobierno inmiscuidas con grupos criminales como La Barredora y Adán Augusto, y ahí sigue como si nada, güey. O sea, nadie lo ha investigado. ¿Dónde está la investigación? ¿Qué pasó?
No lo sé. Pero vayamos con la
incongruencia
de algunos de nuestros políticos. Adelante, Gerardo Fernández Noroña, que critica las camionetotas blindadas que trae Alejandro Alito Moreno, Falito Moreno del PRI.
Ese güey, ahora sí ya realmente nomás le falta ponerse zapatos y maquillaje. Vaya payaso bufón. Adelante.
¿Cómo puede Alejandro Moreno Cárdenas traer dos camionetas blindadas con 10 hombres armados con armas largas? Tiene derecho a eso, a lo que le dé la gana, pero no puede comprarlas con su sueldo como funcionario público.
Míralo.
Saqueo Campeche.
Tiene un punto.
La casa que tiene. Que
y la tuya, güey.
Hicieron cualquier cantidad de reportajes.
¿Y la de 12 millones,
tú,
papacito?
¿No te mordiste la lengua, Noroña?
¿De dónde? O sea, ¿de dónde salieron? De
Tepoztlán.
De mis seguidores de YouTube. Y tus viajes lujosos. A ver, güey, de veras, ¿con qué cara, cabrón?
¿Con qué cara? O sea, todo iba muy bien. hasta que se mordió la lengua.
Digo, porque si nos demostraran, si pudiéramos ver bien a bien de dónde salió el dinero, me callo la boca, Noroña. Pero la verdad es que me gustaría saber...
De sus charlas en YouTube.
Sí, bueno, él podrá decir misa, pero ¿dónde están, dónde podemos revisar el patrimonio y cómo llegó a hacerse de una casa de ese dinero, de ese costo?
Porque tampoco alcanza su sueldo, ¿no?
Para 12 millones, 12 millones de pesos en una propiedad.
Pero si le está pagando a crédito con su sueldo de senador, pues sí podría ir, ¿no? Habría que ver. Pero la de Alito Moreno es otra cosa, ¿eh?
Bueno, Alito Moreno, acuérdense que fue gobernador. Alito Moreno es una figura oscurísima desde hace mucho tiempo. En eso tiene razón Noroña.
Los recursos del PRI los maneja a voluntad.
No voy a decir el nombre, pero yo me acuerdo que iba mucho a un programa de televisión en el que yo trabajaba, un señor que trabajaba en el PRI, que era un señor bastante presumido, pedante.
Farol, mamila.
Farol y mamila. Y alguna vez, yo me acuerdo que fuimos a comer con él, persona que trabajaba, un político, una figura relevante del PRI. Y me acuerdo que fuimos a su casa y tenía una colección de coches y fuimos a comer y salimos con 3 camionetas blindadas y salía gente de las... Como las caricaturas salían de atrás del poste, señor, ¿cómo está? Y otro güey con armas, señor, ¿cómo está? Y eran como 12 personas y yo, dije, primera y última vez que salgo, que parto pan con este güey porque yo no tengo nada que ver con este tipo
político,
de personajes.
Yo no quiero cenar con ningún político porque entonces ya no los puedo estar chingando.
O sea, no, deja tú eso. Yo dije, ¿por qué estoy partiendo pan con este güey que se
que
ve?
Que claramente es un ratero.
¿De dónde sacó para tener 3 Porsches y 2 Ferraris y una casa en Polanco, que güey.
Y las pederea como si nada, como si fuera un gran logro, ¿no?
No, bueno.
Miren lo que me he robado.
Sí,
miren,
sí, sí.
Miren qué padre.
Y todavía increíble. Además con una actitud de esa naca que tienen los políticos. O sea, que nunca habías visto uno de estos, ¿no? Pues dijo, nunca, güey. Nunca he viajado, nunca he salido. O sea, por favor, ¿con quién crees que estás hablando? Pero bueno.
Bueno, y por otro lado, Noroña se quejó amargamente en el pasado de que los jueces de la Suprema Corte tenían camionetotas blindadas y demás. Y después, cuando los de la Suprema Corte del Acordeón, la reciente, recibieron sus camionetas blindadas de lujo y les cayó todo el calor de México y las tuvieron que devolver, dijo esto Noroña.
Ah, pero se rasgan las vestiduras. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo se les ocurre a esos ministros de la Corte subirse a una Jeep Cherokee? Y mucho menos blindada. ¿Qué se cree en esta gente que tiene derecho a... Y si les pasa algo... Después van a decir que somos responsables por no tomar las medidas de seguridad correspondientes. Porque así son. Yo espero que eso no suceda. Pero son, de verdad, miserables e hipócritas. Y déjense venir, sigan sacando de contexto.
¿No te mordiste la lengua, Manu?
Espérate, oye lo que dice.
Sigan sacando de contexto. ¿Qué dices? A ver.
Y déjense venir, sigan sacando de contexto mis declaraciones y diciendo que ahora me contradigo. Mantengo la crítica a la anterior corte, era profundamente...
Claro que te contradijiste.
Sí, o sea, lo acabamos de oír, ¿de qué hablas? O sea, bueno. No dije lo que acaban de oír, que dije, señor. Por favor, güey.
Bueno, el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, fue increpado por una pasajera que lo enfrentó durante su vuelo de regreso a México después de un viajecito por España. Ahora todos se van a España, ¿no? Qué bonito.
Es que ¿por qué será? Estados Unidos está peligroso.
No vaya a ser, ¿verdad? Que les quiten la visa al entrar. Sí. Vaya a ser que los detengan.
¿Qué no es usted, Mr. Narcogobierno? Véngase para acá. Sí, güey. Peligroso.
Él se excusó, Curi, dijo algunas las razones que lo llevaron a España. A ver si usted le cree. Venga de ahí.
Señor gobernador, ¿cómo le fue en España?
Muy bien.
¿Se divirtió? ¿Ya esperamos el 2027 para que se vaya?
Sí,
corazón.
¿Se divirtió? Pues sí. Digo, tiene derecho a viajar, ¿no? El gobernador. No sé a qué fue a España.
Ah, él dijo que fue a traer inversión, a hacer promoción turística de México y cooperación en materia de seguridad para Querétaro.
Si así fue, entonces sí hay derecho de cuestionarlo porque va en, en una labor oficial, va pagado, me imagino, por el gobierno de su estado y por ende por las personas que pagan impuestos en su estado. Entonces ahí sí tienes todo el derecho a preguntarle a qué fue y si se divirtió con esa sorna maldita. Porque la verdad es
ya
que...
Ya no surge que llegue el 27 para que se vaya. Mauricio Curi es del PAN, les recuerdo. Me imagino que la persona que lo increpó era una seguidora de Morena.
Como sea.
Que quiere que Morena gobierne.
Es una ciudadana.
Quédate. Vamos a ver qué pasa.
Es una ciudadana que está muy en su derecho de cuestionar al gobernador en cuanto a qué fue. a España. Y sí me gustaría también que luego le diéramos seguimiento a estos viajes de nuestros políticos, a ver qué lograron. Es que fui por inversión. Bueno, ¿y cuál? ¿Qué consiguió? Ahí la pregunta de la ciudadanía debió haber sido, ¿y qué nos consiguió, señor gobernador? Díganos. ¿Qué arregló?
Es que tú deberías de ser periodista chacalero, güey.
Pues yo no sé, güey, pero la verdad es que ahí...
Que están ahí abordando a los políticos en lugares públicos. Y, oye, a ver, díganos, ¿qué fue?
Oye,
¿qué sirvió?
Y te voy a decir una cosa, y me imagino que te ha pasado a ti también. Te los encuentras en el vuelo y en España y en donde sea, y están amabilísimos y lindísimos. Porque pues, no quieren.
Güey, les hemos dejado tanto calor a lo largo de los años en este programa y en el de televisión que te les acercas y hasta nerviosos se ponen. Sí. Ay, este güey me estará grabando, ¿qué va a hacer?
¿Qué va a hacer, güey? Pues sí.
Eso me divierte. Pero bueno, vamos a ver qué les parece esto. Regresando al tema de las camionetas y la Suprema Corte, el periodista Jorge Chaparro confrontó a Hugo Aguilar, el presidente de la Suprema Corte del Acordeón, por los lujos millonarios, específicamente por las camionetas, ¿no?
¿Y qué dijo Calzoncin?
Adelante.
Venga.
Yo le preguntaría al ministro de Justicia, ¿en qué trabajo le pagan a la gente la comida y 118 millones de ahorro en comidas? Todos nosotros tenemos que poner nuestro auto o viajar en transporte público, tenemos que pagar nuestra comida, tenemos que pagar nuestro servicio médico y aquí en la Corte se nos paga. Eso no es austeridad, eso no es...
Yo le quiero decir que aquí en la Corte están desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. El trabajo que hemos implementado es intenso y pues lo revisaremos, pero quiero decirles que no cualquiera está trabajando de 7 de la mañana a 12 de la noche. Aquí nuestro personal está...
Ay, pobre.
Hemos pasado de dictaminar 2-3 asuntos a dictaminar 10 11, 12 asuntos por secretario.
Pobrecito.
Vean la cantidad de asuntos. Todo va al pleno. Estamos
a ver,
resolviendo
tú.
Es tu trabajo.
Mi querido chamán Tecotli. A ver, te quiero hacer una pregunta, gran ministro de la Corte, Usía, o como se le diga, su honorabilidad, su qué se dice
su,
a los jueces.
Su alteza.
Su alteza. Bueno, a ver, ¿cuánta gente crees
su
tú,
señoría,
carnal? Señoría. ¿Cuánta gente crees, mi señoría, que se levanta a las 7 de la mañana, se sube al transporte público, va y trabaja
a las
5
de la mañana o a las 4 para llegar a su chamba a las 7
y luego regresa a su casa a las 11 de la noche por 3 pesos.
La mayoría de la población hace eso.
¿Tú crees que les pagan transporte y comida? Y o sea, no, güey, no les pagan nada. Entonces no te hagas el sufrido. Es tu chamba, güey.
Trabajan mucho toda la semana, ponte
pobrecito.
En su lugar. Pobrecitos ministros de la Suprema.
Oye, además de todo, vamos a decirlo con todas sus letras. Tiene que tener este señor una cantidad grotesca de asesores porque no sabe cómo se hace el trabajo que le encargaron. No conoce el trabajo. Entonces, hay que gastar además de todo en que tenga gente que le ayude porque no sabe hacer su chamba. O sea, ¿cuántos asesores hay por cada uno de los ministros de la Corte? Búsquenlo por ahí porque
son
muchos. Bueno, entonces...
Es la curva de aprendizaje natural, está aquí precioso.
Y hay que pagarle su comidita y sus transportes a Calzón sin para que haga su chamba. ¡Sáquese! Por favor, güey.
La mamas.
Pues, ¿qué, güey?
Calzón.
Bueno, está bien, Hugo.
No sé por qué me dio tanta... Pero sí, bueno... vamos a otra cosa. A ver qué les parece esta declaración de Carlos Alarraqui, que anda con Alito Moreno en el programa este que tienen ahí en Atypical, un programa de la oposición en donde se critica fuertemente al gobierno de la 4T. Y le pide, siento yo, un imposible Alarraqui a Alito Moreno. Adelante.
¿Cómo estás haciendo?
Bien, a ver, espérate, es una gran pregunta. ¿Cómo andamos de la barriguita? A ver,
regular, firme.
En la medicina antigua, analizar las heces del rey, por ejemplo, era un trabajo muy serio para algún cortesano que estaba dedicado a la salud de la figura esta.
Algún médico, y las analizaban con el olfato, incluso a veces con el gusto.
Con la manita, a ver si estaba firme, si estaba aguado. Sí. Lo probaban.
Digo, ahorita mandas a un laboratorio y le hacen todo tipo de estudios.
Entonces,
pero
¿cómo
no
está
sé si alguien
Alito?
Lo huele.
¿Cómo está haciendo Alito?
Ese es firmes y regulares.
¿Cómo estás haciendo para que haya candidatos chingones? Ahorita hablamos de la reforma electoral, sí, que me importa mucho tu punto de vista. ¿Cómo estás saliendo a la República cómo tus gentes están saliendo a hacer lo que yo llamo barrio, y que López Obrador era un chingón
todos los días
para hacerlo calle, calle.
Es que hay que hacer un tema. Nosotros lo hacemos todos los días, Carlos.
No se ve.
Todos los días lo hacemos. No, a ver, pues la PRI tiene el control de todos los medios de comunicación, pero tú te metes a las redes sociales del PRI y todos los días los 32 dirigentes del PRI en los estados están en el territorio. Bueno, ese es el problema. Entonces, ¿cómo le
hago? Me encanta el estilo de Alarraqui, porque ¿saben qué? Miren. Yo sé que algunos de
es
ustedes...
Es lo que yo estaba pensando, lo que
algunos
dijo.
De ustedes les parece que la oposición, ya sabes, son unos no sé qué y unos no sé cuánto, pero ahí pueden escuchar cómo es crítico de una persona que tiene en su programa, Carlos Alarraqui, que le dice, mira, güey, tú pondrás lo que tú quieras en las redes sociales, no se está viendo.
¿Quién se mete a las redes sociales del PRI, por Dios? Nada más los afiliados, los empleados, a nadie le interesa.
Y ahí sí, para que veas, buena parte de esta credibilidad que adquirió López Obrador fue esa, que sí anduvo ahí por todos lados, visitando a la gente, prometiéndole cosas que nunca entregó y haciéndose güey de lengua larga.
Sí, por el bien de México, primero los pobres.
Sí, hombre, unas carreteras que hizo la gente que luego se rompieron, o sea, pura pendejada. Pero bueno, no importa, el asunto... Es que si era, como bien dice Carlos Alarraqui, un fregón para eso.
Y entonces, ¿de dónde va a salir un candidato chingón del PRI que esté al nivel de Andrés Manuel López Obrador? No. A ver, primero relájense. López Obrador fue un fuera de serie, de esos que se dan una vez cada siglo como político. Como gobernante es otro tema, ¿no? Pero como político, no hay duda. Es incuestionable el éxito arrollador de López Obrador.
Su sagacidad política fue increíble. O sea, un verdadero mago del engaño. Un vendehumos. Bueno, eso es lo que yo opino. Me parece que así lo fue.
Sí, con esa mesura que te caracteriza.
Mesura.
Esa objetividad. Mesura. Esa capacidad.
Y ustedes saben.
De una manera
es que yo hablo en italiano, mesura. Así se dice, ¿no? En italiano, mesura.
Ya no te aguanto. Vamos, por favor, a un corte. El Top Ten se va a llamar Frases que no deberían venir.
En una galleta de la suerte. Frases que no deben de venir en una galleta.
¿Tú has jugado el juego de la galleta?
No, güey, es un horror. Eso yo creo que nunca sucedió en ningún lado. No es una leyenda urbana el juego de la galleta. Es horrible, güey. Pero bueno, no lo vamos a mencionar, ¿eh? Ni siquiera les vamos a decir qué es el juego de la galleta, pero bueno.
Frases todo el mundo que no sabe deben. Cuál es el juego de la galleta.
Ok.
Se pone una galleta en el centro, no, todo el
no,
mundo.
No, no. Y el todos último, ponen y el último
todos ponen
se la
y
queda.
El último se la come.
Es horrible, güey.
¿Y cuando jugaste, ganaste o perdiste?
Nunca jugué el juego de la
galleta. Porque conmigo nunca jugaste.
La verdad. No.
Afortunadamente.
No, nunca jugué. Jugué el juego de la dona. Ese sí, pero ese es otro. Oigan, frases que bueno. No deben de venir en una galleta de la suerte, como por ejemplo, música, por favor, misteriosa y china, ¿no? mi querido. Música si misteriosa y china, güey. O sea, necesito, porque son frases de galleta de la suerte, de galleta china, de las que traen ahí mensajes en chino. Bueno, y dice, frases que no deberían de venir en tu galleta de la suerte. Tu futuro como inversionista es prometedor. Solo tienes que dejar de usar la misma contraseña para todas tus aplicaciones bancarias, pendejo.
Imbécil.
Estúpido.
Frases que no deberían
venir. Nunca llegó la música misteriosa de China.
No, pero ahorita va a llegar en este momento. ¿Listo, nuevo? Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte.
Ya llegó música misteriosa de China.
Música misteriosa de China.
¿Cuál es la frase de galleta de la suerte que no debe de venir en galleta?
Deja buena propina, o te abalatamos a la salida.
¡Ah! Bueno, vamos y venimos.
Mande sus propuestas.
Pequeños saltamontes, regresamos en unos momentos.
Sí, maestro,
no se
gracias.
Muevan.
Gracias, maestro.
Nombre de nalgas.
Te pones. Adéntrate en el círculo rosa con la corneta espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos. Oiga, hablando de las estrellas, no se pierdan el Instagram de Marta de Baile, que está haciendo una cosa de ejercicio, 4 semanas de ejercicio para tu mejor versión. ¡Marta!
Muy
¡qué
bien,
barbaridad, Marta, eh! Sí. ¡Qué barbaridad, Marta! ¡Marta de Baile! Ahora en versión mamey. Muy bien, se está poniendo a hacer ejercicio y siempre ha sido muy guapa, pero ahora se ve... ¡Híjole! Está casada. No lo voy a decir, está casada.
Puedes decir, con todo respeto a nuestro querido Spider-Man.
Se ve súper sabritas, ¿eh? Muy bien.
Sí, muy bien, mi querida Marta. Así hay que seguirle. Eres un ejemplo.
¿Cómo no? Bueno,
y tenemos
gran
más. Líder.
Oh, gran líder. Porque es pequeña, pero es grande a la vez.
Pues enorme.
Chiquita, es menudita y es enorme a la vez. Bueno.
Y es un demonio.
y es un demonio además. Y es nuestra, es la única autoridad que respetamos en este mundo.
Sin duda. Bueno, vamos rápidamente con varias cosas que tenemos en los espectáculos. La primera es, a Facundo se le fue la lengua, se le olvidó que los caballeros no tenemos memoria, güey.
Bueno, es que ya está viejito, güey. Ya empieza a hacer cosas raras, igual que tú y que yo. Ya está grande, entonces.
Me sorprendió. Facundo es un caballero, güey. Es una de las personas más decentes que yo he conocido en esta industria.
Yo sé, pero también, como ya está más grande, pues de pronto se le va el patín, güey.
Pero no está tan viejo, es mucho más joven que nosotros.
Pues sí, pero imagínate con esa vida licenciosa que ha llevado, cómo está allá de la cabeza.
Está mal Facundo, muy mal.
Facundo es grande, pero escuchen esto con atención, porque aquí sí creo yo que se le fue y ahora lo sabemos todos. Venga.
Estaba yo bajando en el asiento trasero de mi coche.
Que no tiene nada de raro.
Ajá, con una conductora famosa.
¡Nombres!
No puedo decir que era Yolanda Andrade, porque ella se ofende. Entonces, estaba yo con Yolanda Andrade en el asiento trasero saliendo del Bulldog. No era un momento como para tener la relación, pero sí había un buen faje. Y yo recuerdo que ella me estaba respirando en el oído, lo cual a mí me estaba poniendo excitado. Muy cachondo. Ajá. Estaba yo muy prendido, como... pero calentito así, delicioso, güey.
Como hasta con vaporcito, ¿no?
De repente abro los ojos y estaba yo en mi cama.
¡Ah, cabrón!
Soñando con esta escena y la que respiraba en mi oreja...
¿Era tu vieja?
Era mi hija.
¡No mames! ¡Enfermo!
¡Cabrón! Yo me di asco, güey, porque dije, no mames. Me paré así y dije, ¿cómo, güey? ¿Por qué me está excitando la respiración de mi hija de 3 años y pienso yo en mi sueño que es Yolanda Andrade?
Pues era un sueño, Facundo, relájate, no hay pedo.
Era un sueño.
Estaba soñando, no pasa nada. Está bien. Sí. Yo alguna vez me pasó lo mismo, pero con un perro que estaba yo dormido en un sillón y el perro se había subido al sillón conmigo y yo estaba soñando con otra cosa, ¿no? Y de repente oigo, ¡eh! Porque lo estaba acariciando muy duro.
Pero era un sueño húmedo, así como
sí, yo estaba estrujando unas chichotas y era el perro. Y yo estaba agarrando unas teleras.
El perro no tiene chichis, es macho.
Pues yo tenía la mano ahí acariciando al perro como si fuera un escote delicioso. Y se despertó, y ya me desperté y dije, ¡ay, güey!
Imagínate que las humanas fueran como las perras y tuvieran 8 chichis.
Tendrías que tener 8 manos tú.
Habría ropa con 4 escotes, güey.
Imagínate.
Sería maravilloso.
Brasieres como cartucheras, güey. 4 de cada lado.
Y luego, como solo tenemos 2 manos, un ratito, esta.
¿Son 8 chichis o 6 chichis las de los perros? 8.
8, ¿no?
¿Perra de 8 chichis?
Perra de 8 chichis. Okay. Bueno, yo he conocido perras de 4 chichis.
Sí, bueno, es que...
Y me refiero a un amigo que tenía 2 pezones supranumerarios. Que tenía como...
Sí, me acuerdo.
A la altura del ombligo tenía otros dos pezones.
Sí.
Que
sí,
por
sí,
alguna
sí.
Falla genética le apareció. Luego se los quitaron y ya quedó más normal.
No, pero, o sea, no es anormal. Es bastante común eso del pezón supranumerario.
No, sí es anormal.
Supernumerario, ¿no? ¿Es super o supra? Super. Porque bueno, supra es sí, arriba de, ¿no? Supernumerario.
Tienes toda la razón.
Sí.
Bueno, pues también está arriba
de. Como la grasa suprapúbica, que es la fupa.
La fupa.
La fupa.
La panzanocha.
La panzanocha, esa es la grasa suprapúbica. La que no te deja ver el chilambalam, güey.
Bueno, pues entonces, no. Y a mí también me ha gustado siempre la idea de pensar qué pasaría si los humanos tuviéramos cola.
Ah, imagínate agarrándote no me refiero la cola con tu novia en el restaurante. Sobándole la cola.
Sobándole la cola ahí enfrente de todo el mundo. Entrelazando. Oye, de hecho, tu cola con la de ella.
Ahora que estuve
en el camión agarrado con la cola.
Exacto. Ahora que estuve en Mérida, vi los monos araña en el Museo del Chocolate, que se los recomiendo, está muy, muy padre. Muy interesante. Y es como una quinta mano, güey. Porque además los pies también sí. Los usan como manos y la cola es una más. Entonces, de repente se sueltan y están comiéndose su comida con las 2 manos, están agarrados de una pata trasera y de la cola. Y se cuelgan con la pura cola. Sería divertido tener cola.
Y la gente en el gimnasio haría cola.
Oye, te vi con
no me refiero
cola.
A que se formaría, ¿no? Hoy me toca hacer cola.
En el restaurante. Estabas agarrando un vaso con la cola.
¿Cómo serían los pantalones? Pues tendrían que tener una manga extra
para que salga la cola,
¿no?
A lo mejor podríamos andar con la cola al aire todo el tiempo.
Tu mamá te pudo haber tejido una chambrita para tu cola, ¿no?
Híjole, imagínate de estambre, la cola de tu mamá. Como... ya viejita. Te acariciaría con su cola la carita. Ya, ya, duérmete. ¿No? Qué feo, güey. Pensar en eso.
Los bebés.
Pues sí, está bien.
Ay, bonito. Su colita. Cosa que nunca he entendido en México. ¿Por qué le llaman colita a la parte que va adelante?
Es que nadie, pocas gentes dicen eso de la colita.
No, te sorprenderías.
Bueno, ya había oído de la cola corazón. Yo he oído a
muchas mujeres decir, ay, mi colita. ¿Cómo es tu colita? La colita va atrás.
Es tu pana. Okay. Es tu pana.
Púchale. Bueno, sigamos con la información, que es de lo que se trata. Coño, no estar más aquí divagando, coño.
Okay.
Puta, ese güey tiene la cola mamadísima.
Ay, ¿ya viste qué colota toda, tan...?
Una cola llena de venas.
Toda así, venuda todo. La cola. La cola venuda. Y no, son almorran. Ya.
Y había quien tendría una cola chiquitita, ¿no? Y se burlarían de él. Ay, tu pinche colita.
O sea, que me va ¿sería bueno tener una cola grande o una cola chiquita?
Pues grande, ¿no?
¿Todo grande?
Puedas, que puedas enrollarla alrededor de tu pareja.
O sea, por ejemplo, es que todo tiene un límite. Las nalgas, por ejemplo, pues las nalgas así generosas, grandes, son bonitas. Pero llega un momento en que es demasiado.
Es demasiado.
Son demasiado grandes las nalgas.
Sí, sí.
No, o sea, que son unas nalgotas, ¿sí? Ya que cada...
¿Seguro?
Yo he visto unas nalgas descomunales, güey, que son imprácticas. O sea, que de plano dices, güey, eso hasta se ha de rozar. Eso se ha de rozar incluso cuando camine, güey. Es muchísimo.
Sí, parece cofre de coche, ¿no?
Exacto, de tienen Volkswagen. Vida independiente cada una, güey. Pero bueno.
Bueno. Vamos entonces con más información baranera y trespecina de la que tenemos aquí en el Círculo Rosa. Franco Escamilla, uno de mis comediantes favoritos en este país, aclara si es que tiene una mala relación con José Madero. Que es hermano de José María Madero, ¿no? De Chema Madero.
Sí, en efecto.
O sea, ¿José Madero es el de Panda Nuevo?
Señor.
Muy bien.
José Madero acaba de dar un concierto, ¿no? Y yo vi que hay grandes fans de José Madero que hicieron cola para ver a José
tiene
Madero.
Mucho talento, está excelente.
Sí, a mí no me gusta tanto exitoso. Panda. ¿No? Tan Panda.
Poquito Panda, nada más.
Me gusta poquito Panda.
Frases mexicanas que amo. No te cuelgues de lo más pando del cuaresmeño.
¿Qué?
Está bien, güey.
Lo más pando.
Lo más, bueno, la parte más panda.
Vamos a escuchar. Franco, ¿tienes un pedo con José Madero?
Me dice Franco, ¿por qué te caga Pepe Madero? En ningún momento dije eso.
No.
En ningún momento dije que me cayera mal. A mí no me cae mal. No,
te caía mal Madero, el
Maderito.
No, Madero.
Ah, no.
No, creo que...
Gustavo A. Madero.
Francisco
y Madero.
Damos un saludo, ex Panda, y obviamente el vato le va muy bien, pero creo que alguien sacó en contexto
un
video.
Yo sé la controversia. A ver. Yo soy muy fan.
Lo editaron.
Mira, te voy a explicar qué fue lo que pasó. Ya tenías aquí de invitado a Roberto Martínez.
Es cierto.
Y Roberto Martínez fue a orinar. Y te preguntaron, ¿cuándo invitas a Pepe Madero? Y tú dijiste, ¡nunca! Y seguiste leyendo los comentarios.
Ajá.
Entonces...
Pero lo he dicho con un chingo de gente.
Ajá, pero, ajá. Cuando
que
fue,
sacaban de contexto. Y
Pepe Madero, no es que no sacaron el contexto. Pepe Madero fue con Roberto Martínez y dijo, ¿por qué le caigo mal a Franco Escamilla?
Pero yo nunca dije que me caía mal.
No, solo contestaste muy fuertecito.
Fíjate, ahí te va.
¿Sí o no?
Cómo la gente
¿quién está hablando? ¿Quién es esa voz, güey?
Hace muchos años, en la mesa Reñoña, dimos una nota porque lo estaban funando, que en una firma de autógrafo
se limpió.
Una chica le dio un beso y él se limpió. Y
¿sabe
yo
que todo esto me vale madres? Ya no lo soporto, güey. Ya, me importa
sí
un bledo.
Picado.
¿De veras, güey?
Yo sí quería saber por qué tenía...
¿Tú quieres saber nuevo?
Esta mala leche.
Yo ya lo oí.
Un resumen.
A ver, ¿qué pasó ahí? Dinos, porque ya no los aguanto, güey. Y menos a la base esa, güey. No sé quién sea.
Entendido nomás.
A ver, ¿qué pasó?
Es el malentendido de que dijo que nunca lo... Que fue muy tajante de Franco al decir que nunca. Y luego fue con Roberto Martínez, Pepe. Uh-huh. Y...
Me vale madres, ya. Exacto, tampoco sí, me interesa tu resumen. Me importa un bledo esto, güey. Se vayan al diablo todos. Chescamilla. ¡Hazme reír, güey!
Bueno, a mí me da igual si se pelea Franco, la verdad, con Pepe Madero. Les exacto. Mando un saludo a los dos. Amor y paz. Pero bueno, vamos a...
Yo ahorita no les mando nada, me dieron muchísima flojera.
Vamos al chismecito sabroso.
Venga.
La venganza de las fans de BTS, vas.
Bueno, pues resulta que las fans de BTS, el BTS Army, están muy, muy enojados con la reventa de boletos. Y bueno, pues consiguieron algo histórico. Más de 1,000,000 de personas se formaron en la fila virtual para los boletos, para que no puedan acaparar los revendedores los boletos. Y eso está muy bien, porque luego lo que hacen es que, o sea, sale la venta de boletos, los compran todos y se los dejan caer carísimos a los fans de verdad que quieren estar en el concierto y que no les va a alcanzar para estos boletos. Entonces, bien por el BTS Army, que evitó que los malditos revendedores los extorsionaran.
¿150,000 boletos de BTS?
¿En cuánto tiempo?
37 minutos.
¿Cuántos boletos, perdón?
150,000.
Qué buen negocio, hay que ser una banda de pop. De
no, yo creo, ¿no?, que ya estás muy viejito.
Para no, eso. No, no, dije, no, no dije bailar yo, güey. No, lo que digo es, o sea, nosotros hacer una, o sea, como negocio, conseguir unos muchachitos guapitos, güey, y que lo hagan.
Suerte con esto, yo creo que.
O sea, no quieres ser manager de banda de. ¿No quieres ser Luis de Llano?
No, no quiero ser Luis de Llano. No quiero ser Sergio Andrade.
No, espérate, no los metas en la misma canasta, güey. Bueno, haz lo que quieras. Está bien. Por bueno, mí, pero ya. Okay.
Y pues sí, la verdad es que el BTS Army mostraron ser una verdadera comunidad, que se han unido para impedir
proteger su economía,
esta reventa.
Es que es una fregadera, güey, la neta. Pues es gente joven que tampoco le alcanza para estar comprando boletos a 3 veces el precio normal, que es lo que hacen los revendedores, güey.
Y están haciendo algo tremendo también. Están doxeando a varios revendedores. Si usted no conoce el término doxear, significa revelar información privada. Es decir,
o sea, revelar su identidad, domicilios y
su
demás.
Número de teléfono y demás, pues para tratar de que...
Sí, porque no la reventa es una cuestión ilegal. Es ilegal. Y luego también... dice por ahí que las mismas organizaciones que hacen los conciertos y traen a los artistas son los revendedores. Para inflar sus precios.
Puede ser.
Eso en dicen.
En este país nada me sorprendería. Pero ahí no terminó la cosa. El BTS Army destapó hasta infidelidades de los revendedores.
Madres. Es que son duros los del BTS Army. ¿Te acuerdas? Alguna vez hicimos un chiste que era BTS o... Era BTS o un gusano, era el chiste, ¿no? Y entonces
como pues, se confundieron. Como para decir BTS o un gusano.
Exacto. Era un albur barato. Y se enojaron porque que es que los estábamos comparando con con anélidos. Y no, güey.
No. De hecho, no al que así. Le estábamos cargando el calor era Marcelo Ebrard en ese momento. Correcto. Ni siquiera tenía que ver con BTS. Pero el Army se enfureció con nosotros.
Son duros.
Y nos trajeron a pan y pan.
Bueno, saludos al BTS Army. La verdad, los felicito.
Muy
qué bueno
hecho.
Que se organicen para ese tipo de cosas. Y pues, que diviertan mucho con BTS, ¿eh?
Güey, es que está peligrosísimo. Imagínate... Pues, No. O sea, ¿qué? El poder que está adquiriendo un fandom.
Pues está
que pueden
bien.
Masivamente hackear teléfonos, sacar información, publicarla, mostrar mensajes de WhatsApp, evidenciar Mira, infidelidades.
¿Sabes qué me gustaría más? Que ahorita BTS, que los están utilizando nuestro gobierno para hacer cortinas de humo de situaciones horribles en el país, mejor se pone a hablar Claudia Sheinbaum de la carta con BTS. Organícense también políticamente. Son jóvenes, que no les quieran ver la cara de estúpidos. Ay, les voy a traer un concierto, voten por nosotros. Ustedes son mucho más que eso, son mucho más inteligentes y capaces que eso. No se dejen engañar por los pinches políticos. No, son
bien,
tan amables.
Claro, quedó bien, no logró nada, pero quedó bien.
No, sí logró no hablar del tema. No, pues logró no hablar de un tema horroroso.
Ver de esa manera,
claro
pues
que logró.
Bien, en realidad.
Capoteó un sistema
desde
horrible.
Desde la perspectiva
de un problema horrible.
De su trabajo político. No
su
desde
trabajo
la perspectiva
político
del bien
debería
nacional.
De incluir la seguridad de los ciudadanos, ¿no? No voy a referir el evento, pero pasó una cosa horrible el fin de semana y ella se puso a hablar de BTS.
Bueno, pues el BTS Army tiene una frase que me parece emblemática: revendedor que veo, revendedor que meo.
Esa se la robaron al perro ateo, ¿no? Porque era monja que veo, monja que meo. Yo soy el perro ateo. Pero bueno.
Bueno, y la revista Rolling Stone, esta biblia de la música, del rock and roll desde hace muchas décadas.
¿Sigue siendo muy relevante Rolling Stone?
No sé, güey.
Porque en su momento tenía relevancia política, había buenos articulistas, había también pues, noticias de las bandas y demás, pero no sé si Rolling Stone sigue siendo ya una cuestión relevante.
Pues mira, en esta ocasión presentaron lo que para ellos son los 10 mejores compositores de la historia.
Y entonces les dieron como resultado Bob Dylan, Paul McCartney,
John Lennon, Chuck Berry y Smokey Robinson.
O Mick Jagger, Jerry Goffin y Johnny Mitchell.
Y Stevie Wonder, puro jovencito.
¿Dónde está Bad Bunny en esta lista? Ya ves, Rolling Stone ha perdido toda su credibilidad.
Pues es que hay muchos otros compositores, no tiene que ser Bad Bunny, pero hay muchos otros compositores contemporáneos que merecerían una mención. Bueno, eso
Juan Gabriel es uno de los mayores compositores de la historia del mundo.
Pero
de la
Rolling Stone habla de música escrita en inglés, siento yo. Es que oye esto, güey. Estoy bien ruco y tengo reumas. Me duele cuando hace frío. O sea, ¿no?
Eso quiere decir, me duele otro día me, hago pipí.
El otro día me caí, no me podía levantar. El otro día me caí.
Qué bonito.
Soy un anciano decrépito.
Pero con un premio Nobel de literatura, Bob Dylan.
Que ya no puedo ni hablar. No se me entiende cuando canto más que una vez.
Fíjate que una vez fui a ver a Bob Dylan hace algunas décadas al Palacio de los Deportes. Y me salí a la mitad del concierto porque no lograba yo distinguir una canción de la otra.
Pues es que ya como que nada más habla así el güey.
Esto fue hace 30 años.
Sí. La verdad es que era muy bueno Bob Dylan, tiene pero unas ya, canciones, o sea, ya pasó mucho tiempo. Digo, además hay muchas otras bandas en inglés muy relevantes que no las menciona Rolling Stone. Pero te digo, yo creo que Rolling Stone es como MTV, ya podrían ir cerrando.
No, MTV ya cerró, se acabó.
Por eso, deberían de seguir el ejemplo. Ya, se acabó.
Pero si siguen vendiendo revistas, ¿por qué van a cerrar? Porque tú dices...
Bueno, yo siento que no los lee ya nadie.
Pues aquí estamos nosotros. Pues
es la verdad. Bueno. Pero pues es que ve la lista. Paul Simon, sí era muy grande, era buenísimo, pero güey, hace mucho de eso.
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, el top 10 del día de hoy se va a llamar... Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte.
Soy un viejito mamón. Ok, no, frases que no deberían de venir en una galleta de la suerte, como por ejemplo...
Guárdame ese audio del Estaca diciendo lo que es, ¿no?
Somos, a ver, mi música china y misteriosa nuevo. Frases que no deberían de venir en una galleta de la suerte.
La música china.
Hasta que no llegue la música china no digo nada. Somos los de Electra. Te hemos estado buscando para que pagues o te vamos a retirar el televisor de 12 pulgadas que compraste, maldito jodido.
Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte. ¿Te la comes?
¿Y tú te la comes, pequeño saltamonte? ¡Oh!
¿Do you eat it? Bueno, si ustedes tienen otras propuestas para enviar, háganlo, por favor.
¿Tragas o escupes?
Están bien dejos, la neta, rucos. Pues digo, sí. Yo soy ruco y el Army se queja de que no pudieron comprar. No pudieron comprar porque son 1,000,000 y solo había 150,000 boletos. Uh-huh. Señor Saucedo, está usted ya mal del oído, no escuchó lo que dijimos.
Parece ser que no puso atención, señor Saucedo. Abra su galleta de la suerte que dice...
Lávate los oídos, pendejo.
Parece ser domingo.
Parece que eres medio güey.
No, es cierto, señor Saucedo, le agradecemos, aunque nos insulte.
Ah, como dice usted, mamá. Ok.
Bueno, yo creo que ya con eso, ¿no? Nos ya podemos con ir eso. A corte tranquilamente.
Nos podemos ir a la burger.
¿Qué tal estaban el gato agridulce y el perro teriyaki? Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte. Arroba la corneta FM en X. Nosotros volvemos en un momento.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿A verdad? Lo que pasa es que luego se tarda uno más en el baño de lo que esperaba.
Bueno, tapé.
No me digas. ¿Pero lo alcanzaste a destapar o dejaste ahí todo?
Ah, afortunadamente al final sí. Pero
¿dejaste un desastre?
Disculpe. No, ya está resuelto. Por eso ¿avisaste? Me tardé un poquito, disculpe. No hizo falta todo.
¡Oigan, nadie entra al baño! ¡Quedó todo ca... Eso es horrible, cuando tienes que avisar que nadie entre al baño.
Sí, caray. Es muy vergonzoso.
¿Sabes qué? Que luego lo peor del asunto es que aquí en la casa de todos ustedes, el baño de invitados, pues es uno, ¿no? Gracias. En la planta de los invitados. Y entonces un día sí, o sea, me acuerdo que yo pensé que todo iba a estar bien y no estuvo. Y, o sea, el ruido fue estruendoso y luego la cosa era horrible. O sea, el resultado fue realmente espantoso y Me dio mucha pena porque le tuve que decir a los invitados, porque luego de que regresé, alguien se levantó y le dije, no, vas a tener que usar el de mi cuarto, porque ese no, está cancelado los próximos 3 días, porque fue horrible.
Bueno, dejemos esas asquerosidades que no tiene el público por qué enterarse.
Ahí donde las dejaste. Horribles. Imagínense ahorita el baño de Eduardo.
Sí, no se lo imagino. No, ya quedó todo bien, todo bien, no hay problema. Pero bueno.
¿Ya? ¿Como Lolita ya se fue?
Ya se fue, exactamente. Phil Barrera.
Ya.
Has left the building.
Okay.
Adiós, Phil Barrera. Bueno, ¿en qué sección estamos? En deportes, creo, ¿no?
Así es.
Bueno, no me importa. Vamos a escuchar al presidente de Colombia hablando de sus habilidades en el sexo.
Este es un tarugo. Gustavo Petro, de verdad, es una persona que a mí me parece un subnormal.
No se calla jamás. No,
me parece un subnormal. Y habla de puras estupideces y se pierde solo en su comentario, ¿no? Porque es de esas personas que gusta mucho de oír su propia voz.
Enamorado.
No importa la estupidez que esté diciendo. Chequen esta estupidez de.
Es un poquito antes nuevo, Gustavo donde dice Petro. También de Trump en la cama. No sé si tengas eso.
Viene.
Pero me gustaría escucharlo completo. No sé de qué estaba hablando el presidente de Colombia, que andaba muy gallito y luego ya habló con Trump y le bajó de yemas durísimo después de que vio lo que pasó en Venezuela. Pero esto no tiene nada que ver con ello. Adelante.
Ni a ningún periodista chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama. Hago cosas muy buenas y pienso. Y nadie se olvidará de mí porque seré inolvidable ahí. Alguien contará. Yo no lo cuento porque el poder no se puede meter en la cama íntima. Porque muere la libertad en el mundo inmediatamente. Y nos convertimos automáticamente de nuevo en esclavas y esclavos. Y conmigo no se hará.
¡Salud!
¿De qué habla? Es como mi tío borracho en la cena de Navidad.
Y no dudes que ha estado borracho, porque no sería la primera vez que empieza, no. que habla públicamente
hay,
en estado
alterado. Hay una declaración
alterado.
Que yo no, yo creo que estaba hasta drogado, que babea incluso.
Sí.
Porque
sí,
aquí
sí.
Se perdió en su conversación. Estaba hablando de las maravillas que hace en la cama, que lo dudo muchísimo escuchándolo hablar. Yo creo que no pues tiene la sabe, circulación. No. Si eso no le llega agua al tinaco, güey.
No, no
si no puede pensar correctamente, imagínatelo.
Yo más bien diría que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Porque
yo acabo de escuchar un imbécil.
Ese era
lo que
yo.
Acabo de escuchar es
era
un...
Yo.
No.
¿Otro?
No. O sea, Gustavo Petro de verdad me parece que no entiende bien dónde está ni qué está diciendo el 90% del tiempo. Y ahorita lo acaban de oír, ¿no? Se perdió en su plática y empezó... Cuando metes el poder en la cama, ¿se acaba la libertad? ¿De qué hablas, soquete? ¿Qué quisiste
diciendo?
Decir, güey? ¿Qué te pasa?
Pero venía de algo. La idea la empezó así, mira.
El Caribe muere en el mundo. Así como el día en que el poder se meta en la cama de amor, íntima y libre, se muere la libertad en el mundo. Por eso no me interesa qué hizo el señor Trump en la cama. Ni le preguntaré. Ni a ningún periodista
Melania?
Chismoso le debe interesar qué hago yo en la cama.
Gracias, Petro.
A ver, ¿está entonces Gustavo Petro de alguna manera justificando estas investigaciones que la gran mayoría del pueblo estadounidense quiere sobre los documentos Epstein, donde se habla de violaciones, perpetradas por Donald Trump, que ha sido acusado de violación y perdió un caso? Y se habla también de relaciones sexuales con menores. Y eso es lo que quiere a toda costa evitar Donald Trump que se sepa. Porque está en estos Epstein Files que se liberaron y están todos tachados. Redacted, le dicen. Está todo tachoneado, entonces no se puede leer nada. ¡Aquí están los documentos! Y son página tras página de tinta negra. Entonces,
lleva años capoteando el tema de los Epstein Files, desafortunadamente.
¿Y por qué crees? ¿No sería más fácil acabar con ello de una buena vez? Aquí están, no estoy ahí. A mí no me parece que sea una persona inocente la que
pensar,
esconde.
¿Verdad?
Muchísimo. Y luego haciendo chistes con su propia hija, diciendo, si no fuera mi hija, yo estaría saliendo con ella. ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué dijo?
¿Y qué tal Gustavo Petro diciendo, la cocaína es menos dañina que el whisky?
Pues no creo, Gustavo. Oyéndote hablar, yo creo que la cocaína y el whisky te están haciendo mucho daño a ti.
Te están jugando chueco. Te están haciendo mucho daño, Gustavo Petro. Bueno, estamos en la sección de deportes.
Y ok.
No sé qué tuvo que hacer ahí.
¿Por qué llegó Gustavo Petro?
Porque yo lo metí a huevo. Porque quería oírlo.
Ok.
Bueno, David Medrano, que no tiene pulgas en el palco donde trabaja.
No, en ningún lado, en ningún lado.
Por favor, ya dejen de decir eso de David Medrano. Me hace mucha gracia porque le encanta el albur. No importa cuán barato él lo utiliza.
Pero le gustan los clásicos, ¿no? Le gustan los clásicos.
Y la verdad sí da risa lo que hace, porque lo hace en plena transmisión. Estaban en el partido México-Bolivia, allá en Bolivia, donde hacía mucho calor. Y de pronto se posa un pajarillo sobre el pasto, sobre la cancha. Y esto, de esta manera lo describe el poeta David Medrano.
Oye, Jerry, ¿ya viste ahí? Ese pájaro es el que quema los sembradíos acá.
No me digas.
Sí, ese es.
¿Es ese?
Ese es. Ese es el que quema el maíz, el que quema maíz. ¿Sí? Oye, exactamente. Jorge Campos, le quiero preguntar algo. Ese es el local. Quema el maíz, eso quema maíz, claro.
Quema maíz, sí, claro. Chupas acá también, pero...
O sea, a ver, corta, mi chavo, corta. Eso es falta, eso es tarjeta amarilla, porque ahí no iba el chupas.
Pero además no hay construcción, no hay nada.
No está disimulado, no es nada.
Es a bocajarro, a la mala,
sí,
barato.
Sí, tu mamá, pues no. Exacto, o sea, no tiene creatividad, no tiene ingenio.
Ahora, ese pájaro es un clásico de clásicos. Hay muchos. Sí, a los que les gusta la ornitología conocerán muchos pájaros. Están, o sea, el que mamáis, el que se hace pipí en las cercas, en las rejas. Lo conoces, ¿no?
Ese sí, es terrible. Güey, el pájaro me acercas, ¿ya? ¿Feliz?
Ese mero. Ese es el bueno. Ya ves, y luego está el que se hace pipí en las nubes.
En la lluvia.
Es el pájaro me atormentas. Así es.
Atormentando al pájaro. Y dice nuevo que después Medrano se autogolea. A ver, vamos a escucharlo.
A ver.
Oye, por cierto, ¿probaste los raspados de anís de acá afuera?
Uy. Dame más datos, no sé dónde los venden.
Dame. Bueno, es que está pidiendo el anís, en realidad. Ahí está en una zona gris.
Está diciendo que él probó los raspados de anís, que están muy buenos.
Y él pide uno.
Eso es un autogol.
Lo que está pidiendo es el anís, pero falla porque viene, o sea, antes de ello un raspado. Entonces lo que acabaste haciendo es pidiendo que te rasparan el tuyo. Ese es el problema.
Y no lo dice cualquier neófito inexperto en el tema de los albures, lo dice el señor Estaca.
Pues es que
yo le creo.
Hay que tener, por eso es peligroso el doble sentido. Tienes que estar muy atento a qué es lo último que quedó ahí. Porque ahí incluso lo que pediste es que te rasparan el tuyo.
El gran actor de películas de ficheras, telenovelas, teatro, películas de todo tipo, Rafael Inclán, uno de mis más grandes ídolos, en alguna ocasión me dijo, no, el que es el mejor de México para los albures es el Estaca, ese güey está cañón.
No hay manera de recibir eso como
Rafael
una realidad.
Rafael Inclán.
El maestro Inclán no puede haber estado en lo correcto, pero bueno.
Así es.
Ni modo.
Y pues llevas toda la vida, ¿no?
Soy un naco, grosero, mal hablado, un peladazo. Pero me gusta mucho, naco no soy, pelado sí.
Bueno, vamos entonces, bueno, yo diría que también somos nacos en algunos momentos, ¿no?
Cuando lo naco es chido.
Es una nacada.
A ver, programa, hicimos una corneta extendida.
Se llama La Corneta, ¿qué puede ser más?
Acerca de las nacadas, donde estuvo el uyuyuy. Y hablamos de cuando lo naco es chido. Exacto, cuando lo naco es chido, a mí me encanta lo naco. Y es más, me uno a esa naquez. Pero luego hay otras nacadas, como las nacadas de nuestros políticos, que no me caen bien, ¿no? Eso no es chido.
¡Es un naco!
Sí.
Yo creo que sí, en algún aspecto sí. Así es.
Y estuvo también con nosotros en ese episodio de La Corneta Extendida sobre la naquez, alguien que en el apellido pues lo lleva, ¿no? Julio Patán, el gran maestro, el doctor.
¿Sabes qué? Para la próxima fiesta de esas, las reuniones, las peleas de borrachos.
Y a Alejandro Rosas.
Son torneos de borrachos, ¿no? En realidad, de esas. O sea,
hagamos otro.
Hagamos otro torneo de borrachos e invitamos
a esos. México, va. Y llevamos, ahora sí llevamos cámara, ¿no? Y los grabamos.
No.
Imagínate, hubiera habido cámara en la anterior.
No, güey, no, cámaras no. No puede haber cámaras en esas reuniones.
Bueno, un micrófono escondido.
Tampoco. Nada. No
que no se vean las caritas, que nomás se oigan las voces.
Que no quede huella, que nadie sepa lo que ahí se dijo.
Que no quede huella.
No, porque si se enteran de lo que dijo el chef Oropesa, no, güey.
No. Tu gurú, güey.
Mi gurú, mi nahual, tu mi animal nahual. Espiritual.
Tu sensei. Bueno.
Mira mi estaquita, no. A ver, está.
Con esa cordialidad, educación, amabilidad que tiene el chef Oropesa.
Sí, no.
Dice unas fregaderas.
Unas cosas. Ese güey está cerdo.
¿Qué?
Ya.
Bueno, vámonos con Carlos Salcido, este gran exfutbolista mexicano, que además es un gran tipo. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo algunas veces y siempre me ha caído a todo dar. Y se sincera y dice una realidad terrible acerca del retiro de los futbolistas. Adelante.
Yo me di cuenta porque un porcentaje de futbolistas se convierten en exfutbolistas y se divorcian. Yo lo viví mucho porque con mi señora empezaron a cambiar muchas cosas. Uh-huh. Hombre, yo duré 18, 19 años, güey, jugando fútbol. Uh-huh. Y después de retirado, empecé a vivir 24 horas con mi señora.
Sí.
Sí, digo, no. Haz de cuenta que volvimos a ser novios. Haz de cuenta que volvimos a casarnos. Haz de cuenta que todo.
Ay, qué bonito.
Haz de cuenta que empecé a ver sus imperfecciones y ella también mis imperfecciones. Uh-huh. Porque jugando fútbol llegaba, buenos días, buenas noches, qué bueno que los niños de comida, cena, y vámonos. Uh-huh.
Sí, ya, pero en 2 días. Ya.
Entonces te encuentras en un tema que vuelves. Y eso es bien difícil, hermano. Te lo juro, no, sí, no es broma, te lo juro. Sí. Más que tú extrañas, más que no extrañas, yo decía, entretengo.
Este es
el complicado, güey. Porque empiezas a pelear, empiezas a tener diferencias, empiezas a hacer esto. Y esos problemitas, mañana se hacen un problema, ¿no?
Es un tema duro.
Un poco lo que pasó en la pandemia, ¿no?
Sí, que mucha gente se tuvo que meter ahí con sus respectivas parejas y los
día y noche.
Algunos tuvieron problemas. Yo creo que el éxito de mi matrimonio es que me voy muy seguido. y se queda sola y ya no me tiene que estar aguantando.
Entonces llega incluso a extrañarte, ¿no?
Sí, imagínate el nivel. Pero yo creo que es una realidad.
Para que tu matrimonio dure hasta el final de tu vida, te tienes que mudar a México y que ella se quede allá.
Qué bruto. Yo no sé.
No me hagas caso.
Pero mira, hablemos de porque la verdad es que la convivencia de las parejas de toda la vida. Acuérdense que toda la vida antes pues era menos tiempo, que la gente vivía menos. Toda la vida ahorita, estadísticamente, es mucho más tiempo. Muchas parejas, por ejemplo, cuando se van los hijos es cuando dicen, bueno, pues ya acabamos con eso, ahora sí ya cada quien por su lado, ¿no?
Ahí es donde está el mayor número de divorcios, cuando los hijos se van, cuando el nido queda vacío.
Cuando el nido queda vacío y dices, bueno, ¿y qué? Y luego, pues ya acabamos con eso, que era la tarea. ¿Qué tú, cómo ves?
Ahora, ¿de qué platicamos? Sí. Ya no podemos hablar de los hijos, ni ya no hay que preocuparse.
No sé,
de eso.
Y nadie sabe, ¿eh? Y cada quien tiene sus razones para estar o no estar con su pareja durante toda la vida. Pero eso que acaba de decir el señor Salcido, pues es una realidad, güey. Además, este güey llega y todo este chingón, luego se va una temporada a jugar a no sé dónde y luego regresa y es la gran reunión y yo no me entero de lo que hace por allá.
No mencionó un tema importante.
¿Cuál es?
Pues que deja de llegar el ingreso del fútbol. Porque el chequecito que llegaba. Sí, les he contado, una vez llegó a mi casa por accidente, por error, un estado de cuenta de un futbolista muy reconocido, no voy a decir de qué equipo ni nada, a mi domicilio, y como era el mismo banco, yo nada más lo abrí y de repente vi los depósitos y dije, ¿qué es esto? Y vi el nombre y reconocí que no era yo.
Ajá.
Reconocí al futbolista en cuestión y era un todineral.
Sí, pues sí.
Una salvajada. Y pues cuando se acaba la carrera, pues eso se convierte en un cero.
Bueno, pero también yo espero o quiero pensar que muchos de estos futbolistas pues ya ahora invierten mejor ese dinero que ganan, no se lo truenan en 20 cosas, ¿no? Espero pensar.
Igual no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Ay, ahora no, ya me no estoy es comiendo mismo, mis ahorros. Ah, está llegando y llegando y llegando.
A ese momento llegaremos todos. A ese momento llegarás tú y yo cuando ya se hayan terminado la corneta, que no quede nada, que ya la hayan desgastado totalmente.
Pero no, nada garantiza que lleguemos, ¿eh?
Hay que vivir
un día tras otro.
¿Qué será mejor? ¿No llegar y morir siendo empleado o vivir muchos años y quedarte pobre por pendejo?
Viejo, jodido.
¡No! No, eso no.
Enfermo y... No, está terrible, güey, terrible.
Y teniendo que ver si te regala algo otro che viejo que se robó todo el país.
Bueno, vamos a escuchar a Javier Aguirre hablando acerca de la decisión de Marcelo Flores, el futbolista, por elegir jugar en el equipo de Canadá rumbo al Mundial 2026. ¿Tú ubicas a Marcelo Flores?
No.
¿No?
Sí, es un jugador de Tigres.
Obviamente no te estoy preguntando a ti, no tienes ni idea.
Yo no, güey, no sé.
Él es...
Ubico a Marcelo Ebrard.
Nació en Canadá, pero su papá es mexicano, pero también tiene nacionalidad inglesa, creo. Entonces tiene tres nacionalidades. Y sobre esas, ya ahora eligió a Canadá.
Híjole, hubiera estado bien que eligiera México, ¿no? Necesitamos jugadores jóvenes y exitosos. Pero bueno, ni modo, se fue a Canadá y esto dice el Vasco Aguirre al respecto.
El tema concreto de Marcelo Flores, bueno, pues lo trajimos en su día y hablamos con él. Y bueno, el muchacho en ese sentido tomó su decisión y me parece más que válida, ¿no? Cero rencores, busca su espacio, me parece sano. Yo haría lo mismo, también te digo, si mis padres o nací en otro país, ¿no? Como México. Yo elegí jugar en México, tampoco tenía carrera para jugar en España, pero jugué en México y sin mi carrera en México, el futbolista, digo. Y es yo lo aplaudo, es decir, son decisiones personales que hay que respetar. Es un muy buen jugador.
Sí, ok, gracias.
Dijo el Vasco, yo haría lo mismo si fuera él, si pudiera.
O sea, yo me iría a Canadá.
Sería entrenador de otra selección, hubiera jugado en Canadá en vez de...
O me iría a vivir a Canadá, a lo mejor le gusta Canadá como para vivir.
Y Canadá últimamente tiene muy buen fútbol, ¿eh? Ya no somos hace mucho el gigante de CONCACAF, ya estamos ahí en tercero o cuarto lugar.
Sí, éramos el gigante de CONCACAF.
Fuimos durante décadas, o sea, no había quien se nos pusiera... CONCACAF es chafísima, güey, para empezar.
Es que en el nombre lleva la penitencia, CONCACAF. CONCACHAF. La línea con CACAF, pues sí. Digo, la liga.
Centroamérica y América del Norte es lo que abarca, y el Caribe. Eso abarca con CACAF. Entonces están los países de Centroamérica, que sí, Costa Rica tiene buen fútbol, si tú quieres, Honduras de pronto, despunta también. Pero ahora ya Estados Unidos y Canadá ya están encima de México.
Bueno, ni modo.
Y vamos a ver qué pasa en este extrañísimo mundial que se va a llevar a cabo, además, en un clima... ¿No te recuerda un poco a las Olimpiadas?
Sí,
de 1936 en Berlín.
Sí, es que sí, ahí estamos hoy. Ahí estamos hoy en día. Imagínate tú nada más cómo se van a desarrollar los partidos del Mundial en Estados Unidos con la presencia de una organización paramilitar privada del presidente, que es ICE, que ya ni siquiera están haciendo labores de inmigración, están aterrorizando a la población en general. Si te ves cafecito, te detienen sin preguntarte nada. ¿Quién va a ir a los Juegos de México o de Honduras o de cualquier país latinoamericano a apoyar con riesgo de que te agarren y te desaparezcan y te metan de esclavo en un campo de concentración a trabajar 6 meses?
Ahora que
eso es lo que están haciendo.
Hay un gran follón en Italia porque viene los Juegos Olímpicos de invierno se van a llevar a cabo allá en Milán y no me acuerdo en qué otra ciudad. Y mandaron a los güeyes de ICE a Italia. Sí. ¿Por qué?
No, pues porque...
¿Con qué derecho?
Porque Trump, bueno, y Meloni, ¿no? Que también ya ves que es medio crítica a veces, pero también es medio porrista del
es súper porrista de Donald Trump, Giorgia Meloni, la primer ministra italiana. Pero me estaba acordando de esa bellísima
Olimpiada.
¿Pero
a qué va a Italia, de veras?
¿A qué va a Italia? ¿Ayudar en qué? ¿A detener a quién? O sea, ¿por qué? No, bueno, tiene nada que estar
que allá
haciendo.
También hay una pulsión antiinmigrante durísima por parte de Meloni, que es...
No, pero la reacción de los italianos fue muy negativa. ¿Qué tiene que estar haciendo ICE en nuestro país?
Correcto, pero...
Pero pues ojalá pasara algo como lo que pasó en 1936 en Berlín. No sé si se acuerdan, bueno, nadie, yo no había nacido ni nadie. Exacto, que Adolfo Hitler quería demostrarle al mundo la superioridad de la raza aria, de los güeros alemanes y la chingada. Y llega un güey de raza negra, Jesse Owens... Y arrasa en los 100 metros, en los 200 metros, en el salto de longitud, en los relevos. Se lleva 4 medallas de oro.
Y a Hitler le dio algo, güey. O sea, le dio algo, le dio chorrillo, le dio coraje, le dio... Porque quedó mal la superioridad aria, pues...
Ojalá haya un azteca, ¿no? Jesse Owens en nuestra selección mexicana, un güey así, super raza de bronce, que llegue y arrase en el Mundial y le ganemos a la selección gringa. Me encantaría. O sea, este es el momento, para sacar la casta, raza de bronce.
¿Será que una vez más se la van a tener que pelar estos racistas recalcitrantes, estos pues fanáticos, porque eso es lo que son, que están queriendo crear un, y lo voy a decir con todas sus letras, un etnoestado, o sea, blanco y además de todo cristiano en Estados Unidos? Entonces, si no eres cristiano y no eres blanco, ¿eres el enemigo del país? O sea, yo que soy un mexicano, mexicoamericano, pues, ateo, ¿soy el enemigo o cómo está la onda? Pregunto, ¿no? Yo creo que se le van a tener que pelar otra vez, como en las películas, los nazis. Ojalá.
Ojalá.
Pero bueno.
Ojalá llegar a una revancha de bronce.
Exacto.
En este mundial. Venga, Vasco Aguirre, vamos a echarle todas las ganas. Hay que jugar como nunca para perder como siempre.
No. Íbamos bien. Había esperanza.
Sí, la esperanza fue el último. Y el top ten del día de hoy se va a llamar frases que no deberían venir en una galleta de la suerte.
Mande las suyas a @lacornetafm, la vía gratuita de este programa. Frases que no deberían de venir en una galleta de la suerte.
Yo soy el negro que te va a emocionar en el partido.
Deja 30% de propina y no decimos que vienes con tu amante.
Frases que no deben
venir. Gong.
Ahí está. Ya va a haber gong. Ahora sí. Bueno, si quieren seguir disfrutando del gong y nuestras estupideces, no se muevan. Esto es La Corneta. Compren todo lo que les van a anunciar ahorita. Volvemos en un santiamén.
Dios te oiga.
Gong.
Noticias insólitas.
Información
difícil de tragar.
Noticias insólitas.
Estas no son jaladas de La Corneta.
Son noticias insólitas.
A ver quién se las traga.
Esto, chulada. La música africana, por favor, mi querido Nuevo, porque esta noticia nos llega desde allá, desde Senegal. Ustedes saben...
Ah, sí. Vas con Taquinte, órale. ¿Ustedes saben que qué?
Estoy escuchando la música africana.
No sé de qué región de África específicamente.
Existe la Eurocopa, que es como el Mundial de Europa. Existe la Copa América, que es como el mini Mundial de América.
Está la Copa Menstrual.
Está también... Sí. Y existe la Copa Africana de Naciones, en donde todas las naciones africanas se enfrentan y resulta uno de ellos ganador. Bueno, pues este año, hace unos cuantos días, quien ganó fue el país de Senegal.
Y el presidente de Senegal, que se llama Bassirou Diomaye Faye, recibió pues a la selección de fútbol de su país, que
con
conquistaron la Copa Africana de Naciones. Y llamó mucho la atención porque se presentó a la ceremonia para entregar y festejar con su equipo, con sus dos esposas. Dos esposas.
Y la foto es contundente. Sale el presidente de Senegal deteniendo la copa y a cada lado está una de sus dos esposas tocando la copa al mismo tiempo.
A dos manos.
Muy guapas,
además,
por cierto.
Curiosamente, la copa tiene una cabeza así grande, un balón. la sí, tiene frente así, las dos le están agarrando la copa al unísono, en estéreo. Entonces,
sí tiene algo de fálica la
un
imagen.
Un poco. Y están las dos ahí muy sonrientes agarrándole la copa. Ahora, ¿quiénes son estas mujeres? Estuvo flanqueado por sus dos esposas. Una se llama Absa Faye, creo que es su primera esposa, y su segunda esposa es Maricone Faye. Entonces, muchas personas pues se han puesto parado de chicha.
¿Cómo se llama la segunda?
Dos esposas. Es que ahí está la cosa. Muchos defienden el asunto que no importa que tenga dos esposas. Una es Maricone y la otra es Absa Faye. Entonces, una es Absa y la otra es Maricone. Entonces, muchos dicen pues que está bien, que es una cuestión ahí de gran diversidad. ¿Qué tiene
si
de malo?
Es legal.
Exacto. ¿Qué tiene de malo?
La bigamia está permitida y un hombre puede tener más de dos esposas.
Y es culturalmente aceptada.
Y las dos esposas están felices de participar en este matrimonio compartido. Y nadie lo ve mal y todo el mundo está... ¿Por qué tenemos que imponer la monogamia al resto de los países? Porque en Occidente parece que ser lo que impera.
Pues muchas personas se escandalizaron muchísimo, sobre todo con el asunto de Maricone, que al parecer es una mujer pues muy posesiva, ¿no? siente que lo posee cada noche y no, tiene que compartirlo.
¿Tú alguna vez has fantaseado con tener dos esposas?
Dos esposas no, dos compañeras de juego sí, pero dos esposas no. Yo estoy bien con una. Estoy bien con una. O sea, imagínate.
O que tu esposa tenga dos esposos.
Otro brother en la casa. No sé, güey.
Que cada quien se acomode como le guste, ¿no?
Es una cuestión cultural también, o sea, no sé. Yo estoy bien como estoy, y no, ¿para qué querría yo otra esposa, güey? Sí es difícil que te aguante una.
O media esposa, ¿no? Tener otro güey ahí.
Sí es difícil que te aguante una.
Es media esposa.
Media esposa. Pues sí, pues este güey es medio esposo de Mari Kone y de la otra, el presidente de Senegal, ¿no? Porque no es o es esposo completo de las dos.
¿Tú tienes problema con que sea Mari Kone, la primera esposa?
No.
Y que la segunda que llegue.
Eso yo lo respeto.
O sea, ¿y cuándo le toca con Mari Kone y cuándo le toca con con Absa, que es la otra esposa? O sea, es de un día sí, un día tú, un día yo, esta semana tú, esta semana yo, las dos a la vez. Es que ¿cuál será el arreglo?
¿Duermen los tres en una misma cama? ¿En qué lugar queda el presidente?
¿Tienen sexo los tres juntos?
¿Tienen sexo los tres juntos? ¿Tienen sexo ellas entre ellas, las dos esposas?
Eso me gusta más.
Mientras el presidente de Senegal graba. ¿Cómo es la vida sexual?
Mientras pule su copa.
¿No crees que estamos incurriendo en lo que decía el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que no deberíamos de incurrir?
Gustavo Petro es un imbécil.
¿Qué hacen en la... a todo esto,
¿no? Me importa un
¿qué hacen
lo
en
que
la
diga.
Cama los dirigentes de otras naciones? ¿Qué nos importa lo que hace en la cama el presidente de Senegal?
Imagínate, Eduardito, ¿cómo estará anoche, este fin de semana? ¿Cómo se le habrá pasado, Enriquito? Allá
no, mira, estanquita precioso. Yo estoy ahorita tranquilo. Aquí solo estoy jugando con mi palo de golf, porque ya ves que me gusta golfear mucho, ¿no? Me encanta. Pocas cosas me gustan tanto como golfear.
Y además de todo acá, donde nadie me cuestiona, y ustedes pues, ahí
tengo una novia, no menos, como cinco.
No sé, cada quien que se acomode como quiera y pueda. A mí me parece muy bien que si estos tres se llevan bien y son felices, pues que hagan lo que les dé la gana.
A mí pues cada quien, ¿no? Eso no nos afecta, no nos atañe, no nos afecta. Y está muy bonito. Y yo les deseo que sean muy felices. Mari Kone, el presidente y todos los demás.
Y su copa del mundo.
Ah, sí,
bueno,
la copa
africano.
Que ya tienen, la Copa de Naciones Africanas. Bueno. A ver qué naciones africanas vienen bravas ahora para el Mundial, ¿eh? Porque luego dan unas sorpresas, tienen un juego súper fuerte, súper rudo.
Son medio marranos, ¿no? O sea, luego las selecciones africanas son medio fuertes, o sea,
en el juego,
meten mucho el cuerpo. Sí, claro, son cerdos.
Son duros. No,
cerdos. Ay, güey, no, que es un término futbolístico, son los cerdos.
Pero es que es diferente jugar fuerte que jugar cerdo.
No me digas.
Sí.
O sea, meter el cuerpo acá y jugar cerdo ya es meter codazos, ¿o qué?
Sí, exactamente, es violar el reglamento.
¿Tener sexo duro no es lo mismo que tener sexo cerdo? O sea, llevándolo a otro plano.
No es lo mismo.
El sexo cerdo es muy bueno.
Pero no es lo mismo que sexo duro.
Porque el sexo, mientras más cochino, es más rico.
Se pueden mezclar los dos. Ser duro y cerdo.
A tu edad ya no, güey. Ya nomás eres cerdo. Duro ya no creo. Yo creo que ya nomás eres cerdo.
Cerdo y blando.
Ándale. Como de carnitas.
Como cochinita pibil.
Bueno, aquí estamos sus cerdos hablando.
Cebollita morada.
Cerdos
pero llegó
blandos.
El momento del top 10 aquí en La Corneta, que se llama...
Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte.
Esta es la número...
10.
Frases que no deben de venir en tu galleta de la suerte.
¿Tienes gong nuevo?
¿Tienes un gong a la mano? El gong.
Gong.
Ah, bienvenido al mundo de la cólera. Pato Pekín estaba pasado.
No.
Ah, sí, huevo que venía en tus fideos estaba negro, no por la salsa soya, sino porque estaba podrido.
Huele a pollo, sabe a pollo, pero espérate a que sepas lo que es.
Frases que no deberían de venir en tu galleta de la suerte, la número...
9.
Ah. Gong, por favor.
Se me hace que te va a caer la voladora hoy en la noche.
¿Te supo picoso el delicioso platillo que te servimos?
Vas esa a salsa estar de, como yendo de al aceite, baño. Como salsa macha que hacen los chinos, es buenísima.
Hay un chilito de la comida Sichuan que son como unas bolitas que parecen pimienta, güey. Que se te empieza a dormir la lengua y luego se te duerme la nariz y luego se te duerme la cara y luego se te duerme el culo. O sea, realmente es durísimo ese chile chino. Es chiquitito, chiquitito, pero pica durísimo.
Frases que no deben venir en una galleta de la suerte. Mucha risa y todo, pero espérate a que llegues a tu casa. ¡Casa!
No ¡casa! Salió chino.
Un chino de Nezahualcóyotl.
Chino ñero.
Okay. Ok, ¿qué número sigue?
Chino poblano.
¡Chino poblano!
Fíjate, frases que no deberían de venir en tu galleta de la suerte. ¿No se te antoja un chino poblano?
Perdón.
Chino poblano.
Estaba un gay hablando por teléfono mientras se mesaba un rulo en la parte trasera de su cabeza y le habla otro güey y le dice, ¿qué andas haciendo? Aquí cogiendo un chino.
Acomodándome un chino. Frases que no deben de venir en una galleta de la suerte. ¿Número? La número 7.
Venga el gong. Si esta semana no te está gustando, te va a encantar la que entra.
¿No me vas a dar besito en dragón?
La vida, frase que no debería venir en una galleta de la suerte. La vida es una línea delgada y la gruesa te la comes.
Frases que no deben de venir en una galleta de la suerte. Esta es la número
6.
Frases que no deben de venir en una galleta de la suerte. Gong.
Gong.
Gracias por sacarle todo el jugo a mis wontones. ¿Te gusta la sopa de wonton? Que traes unas sorpresitas.
Sí,
ahí.
Sí me gusta. Son buenos, bastante, ¿no? La sopa de wonton.
¿Y no has, la canasta de wontones que traen sopa adentro, la has comido? Que los muerdes y traen caldo adentro. Son riquísimos, güey. La canastita esa de vapor. Sí, me gusta. Es buenísima, güey.
Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte. La suerte es para los huevones. Tú chingale, papá.
La suerte es la que tuvieron los que heredaron de un padre rico. Tú, ponte a trabajar, che, jodido. Ok. Bueno, la que sigue es la número
5.
Frases que no deberían de venir en tu galleta de la suerte.
Felicidades. Vas a ser papá del niño de tu compadre.
Te ves muy bien de traje gris, pero me gusta más el negro que te pusiste días atrás.
Vamos a la número
4.
Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte.
Uy, eso ni con penicilina.
Tienes que comer más sano.
No.
Sí.
No. La número
3.
Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte.
Como Confucio dijo alguna vez, si la vida te la ha de meter, por lo menos muévete rico.
O esta, frases que no deberían venir en una galleta de la suerte. Lote vetado por la Secretaría de Salubridad.
¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no!
¡Ah, ya me la comí toda!
No son chispas de chocolate, es caca de ratón. ¿Qué? No. La que sigue es la número
2.
Frases que no deberían de venir en una galleta de la suerte.
No hay mejor lección de sabiduría que una Coca-Cola congelada o un pastel quemado. Aprende y sácala a tiempo para evitar problemas.
Okay. Y la que sigue es la número.
Ah, sí. ¿Qué? No, no, yo vi la una, es que esta me gusta también.
A ver.
Frases que no deberían venir en una galleta de la suerte. ¿Qué te gustaría ser si no fueras un pendejo?
Ha llegado el momento de pensarlo. Ok, frases que no deberían de venir en la galleta de la suerte, ahora sí, la número
1.
Hijo, frases que no deben de venir en tu galleta de la suerte. Hoy es tu día de suerte. Todos los que te rodean en esta mesa te van a llenar de sus bendiciones.
¿Van a jugar al juego de la galleta?
Ah, de la galleta de la suerte, chica.
Es la galleta de la muerte, ¿no? No, de la galleta de la suerte.
La galleta de la suerte, es un horror, güey, pero bueno.
Está terrible. Y si usted no sabe qué es el juego de la galleta, está bien así.
Sí, no pregunte.
No es la galleta del juego del calamar, esa que le pican con el alfiler, no. Este es un juego de la galleta terrible y asqueroso.
Ah, el juego del calamar.
Vomitivo.
Así le vamos a poner este programa pegajoso. Ya. El juego del calamar.
No, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a poner así?
Esta es la corneta y se acabó, se terminó, no hay más.
Eso sí.
Les agradecemos mucho su atención a la presente. Nos escuchamos el día de mañana. Ya saben, está la corneta extendida en
Amazon
Music.
Muchas gracias.
Muchas gracias por haber recibido nuestras bendiciones de hoy.
Oye, qué capitulazo. Ha levantado ámpula el capítulo que acabamos de estrenar el día de ayer en la corneta extendida, que es nuestro podcast. Lo pueden encontrar en Amazon Music. La aplicación es gratis y el podcast también lo pueden escuchar gratis y sin comerciales. Se llama...
En una casa de citas.
En una casa de citas, hablamos con la madame de una
casa de
citas.
La dueña de
la
casa de citas.
Sí, sí, sí.
Manteniendo
sí, sí.
El anonimato, porque pues trabajan en la clandestinidad.
Eso y también realidad. Hablamos con las chicas que en esa casa laboran. Y se puso, la verdad, muy divertido el asunto. Se puso bueno. Nos platicaron de todo y por su orden, sin tapujos, sin pelos en la lengua. Se habló de actividades a realizar en estos lugares, la seguridad de las señoritas en cuestión, precios, posibles paquetes, los clientes. Digo, no se habló de ningún cliente, evidentemente, por nombre, pero sí se habló de las cosas extrañas que piden los clientes.
Y el tipo de clientes que llegan, o sea, desde políticos, artistas, deportistas famosos.
Otras mujeres.
Otras mujeres, parejas casadas.
Nos hablaron de las cosas raras que les piden que hagan o que y las cosas que no están dispuestas a hacer.
Esa parte está durísima, durísima.
Durísima, se puso bueno, así que ya saben, ahí está en Amazon Music este morbosísimo capítulo de La Corneta Extendida.
Pero está interesantísimo y muy entretenido, la verdad. Si vale la pena, no se lo pierdan a través de Amazon Music. Y una vez más, gracias por el rating que nos dieron ayer en ¿Qué Importa? En Imagen Televisión. Hoy les prometemos que el programa va a estar aún mejor. Nos vemos a las 11:05 en mi canal 3.1, después del noticiero de Nacho Lozano. ¿En qué importa? Allá en Imagen.
Y bueno, ya nada más nos queda darles un besito en la frente.
Te tienes que ir rápido porque tienes que ir al catecismo, ¿no?
Ahí les va. Claro, tengo que ir al catecismo porque hoy vamos a hablar en lenguas.
Bueno, y antes de cerrar, yo quisiera decirles a ustedes, ¿qué es el STAC?
Soy un viejito mamón. ¡Qué bruto, güey! ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! Bueno, eso es lo que soy. Soy un viejito mamón.
Uy, bueno, gracias ya. Nuevo. Gracias,
ya,
de verdad.
Suficiente, ya no hay más. Pues, ya,
qué belleza
se acabó.
De declaración. Ya. Bueno, nos vemos mañana. Soy. Adiós, viejo mamón.
Viejo mamón. Bye. Soy un viejito mamón.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.